Ahora sí, nos disculpa, no sé si tenemos que zapatearle a las compañías o nosotros, pero estamos de vuelta. Diputada, la bancada Honor Colorado dice, nosotros sí vamos a apoyar, solo Marito. Y va, es lógico ahí, diputada, porque quieren dejarle a Hugo Velázquez, pero los Añetete y se verán por ratito. Si se van a ir, que se vayan los dos.
Bueno, en nuestro planteamiento, ellos sabrán a quién escucharle y cuáles son sus motivaciones para sacar uno y dejar otro. Nosotros estamos escuchando lo que pide la ciudadanía, que se vayan los dos. Y hemos encontrado causales para que sí se vayan los dos. Entonces, bueno, ellos sabrán cómo hacer para justificar de a uno.
Pero ustedes plantean, ustedes ya tienen decidido que va a ser con relación a los dos.
Sí, están los dos niveles hechos muy bien fundamentados. Nos hemos tomado, de hecho, una semana para trabajar en eso. Así que sí, hay causales para los dos. Denos un poquitito, una hora el día de hoy para que los partidos fraternos también aporten y miren y revisen, y ya van a tener el texto del directo.
¿Y ustedes de la idea que se van los dos y asume el presidente del Congreso?
Y se van los dos y se cumple lo que se tenga que cumplir de acuerdo a la Constitución Nacional y la cadena de mando. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podés dejar de hacer esto porque no te gusta el segundo, porque no te gusta el tercero, porque no te gusta el cuarto. Acá ya no se tiene que personalizar eso. No es nuestra culpa que el segundo sea peor que el primero y que el tercero sea peor que el primero y el segundo. No es nuestra culpa. Nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Ya nos corresponde que este presidente siga jugando con el pueblo, porque él está jugando a ser presidente de la República, no está ejerciendo. Y ya nos corresponde que el inútil de Velázquez, está es muy hábil para otras cosas, pero no para ser vicepresidente, continúe. Bueno, ¿quién le sucede en tercer lugar? Si no es responsabilidad nuestra,
Bueno, pero a partir de ahí, supongamos que se siguen todos los pasos, ¿tiene que asumir el presidente del Congreso y hay que llamar a elecciones o para presidente o no?
Para vice.
Solo para vice, se queda ya Salomón en el cargo.
En mi entendimiento, pero hay otros que dicen que los dos cargos. Así que ahí va a empezar toda esta cuestión que ya pasamos, que ya hicimos en 99 con la doble que salía, que se produjo cuando murió Argaña. Y bueno, veremos qué sale, pero eso ya no está en el ámbito de diputados, no me haga meter la pata a mí.
No, pero más allá de eso, le voy a plantear otra cosa entonces, otra cuestión que no tiene que ver con la sucesión. Mucha gente que no está de acuerdo con el juicio político te dice, ¿y cuál es la solución? ¿Ustedes creen que va a cambiar el país con cambio de gobierno?
¿Y cuál es la solución? ¿Ustedes creen que va a cambiar el país sin Ana Manito y Hugo Velázquez?
Y no sé, ninguna
ni otra. Nos explicó la misma pregunta. Paco. En realidad, acá la solución es, para mí, que el Partido Colorado vaya a la llanura por lo menos 15 años y depure sus filas. Esa cantidad de corruptos que tiene desde el ascensorista hasta el ministro, que se ha infusionado en todas sus grietas y que ha incluso corrompido al resto. A mí me parece que tiene que haber un importante cambio, una vuelta de timón muy importante. Y el Partido Colorado tiene que depurarse un tiempo, porque si el Partido Colorado no sale del poder, no van a salir todos esos cientos de miles de funcionarios públicos corruptos que están ahí. Y que es lo que de repente la gente dice, no, Tomás Oleni no es el culpable es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. A todos esos no se los cambian nunca, porque son funcionarios colorados. Ahí hay presidente de seccional, ahí hay operadores importantes, y esos son los que corrompen al ministro el día que llega. Y si el ministro por casualidad es incorruptible, la corrupción sigue por debajo de él. Sí, eso no cambia. verdaderamente coincido que en vano es cambiar las cabezas. Pero no está en nuestras manos cambiar 2.000 o 3.000 funcionarios públicos corruptos. Está en manos del gobierno, y el gobierno no lo va a hacer porque son sus parientes, sus amigos, sus operadores y sus presidentes excepcionales. Cuando el Partido Colorado caiga un buen tiempo, eso se va a poder depurar y cambiar por hombres y mujeres nuevos.
En un principio usted era de la teoría de que solamente el juicio político iba a ser al presidente, ¿verdad?
¿Cómo?
Que en un principio usted pensó o creía u opinaba que el juicio político solamente tenía que tocar al presidente de la República.
Sí, yo opinaba eso porque pensaba en la administración del Estado. Y yo decía, en las discusiones, no sé cómo vos sabés, pero en las discusiones que teníamos yo decía, pero ¿en qué le afecta al vicepresidente la administración del país? Pero luego tenés que no, estaba equivocada. Porque si hablamos de la administración del país, sí, efectivamente el vicepresidente no tiene función de administrador. Pero tiene una función, una única función, no por poca menos importante, que es trabajar con el legislativo, y hubiéramos evitado muchísimas crisis y muchísimas leyes que votamos en contra o a favor o mal votadas, a ver si se entiende, si este señor hacía su trabajo de trabajar con nosotros. Valga la redundancia, nunca se reunió con nosotros, nunca presentó un solo proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo se ha endeudado, el país se ha endeudado, van a ver muy pronto todos los préstamos que hizo este gobierno antes del COVID, inclusive. Miles de millones, que ni sabemos para qué se aprobó, porque nunca jamás el vicepresidente vino a presentar ningún proyecto del Ejecutivo. Eso se votaba a tambor batiente por mayorías. Eso es grave de todas maneras, Carlos. Y esa es una función única del vicepresidente de la República. Una persona que tiene una única función y no la cumple, ¿qué hace él? Claro que tiene que irse.
Diputada, saliendo un poquitito del tema juicio político, usted participó de una reunión con el doctor Borba, también estuvo participando el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Aliana, y estuvo La Torre, también diputado colorado, y ahí hablaron del tema vacunas. Creo que fue el viernes eso, diputada.
El viernes.
Y en una parte me perdí porque entendí que...
El jueves o viernes fue, pero en una parte me perdí
porque creo que le dijeron... No sé si hubo respuesta con relación a las vacunas compradas del fondo ruso. 1.000.000 de dosis y que solamente enviaron hasta hoy 4.000 dosis, diputada.
Después de haber pagado casi 10 millones de dólares.
¿Usted recuerda qué le respondieron cuando se le preguntó sobre esa vacuna?
Sí, me respondió porque le pregunté dos veces. La segunda vez le pregunté si es cierto que el contrato tiene 2 años y que ellos tienen plazo para entregarnos esas vacunas durante esos 2 años de vigencia del contrato. Me respondió que sí, que efectivamente es así. También le pregunté si no había un cronograma de entrega a partir de esas 4 meses. Me respondió que efectivamente no hay un cronograma de entrega. O sea, una compra más disparatada de las tantas que hicieron.
Correctísimo. ¿Sabe por qué insistía? Quería insistir con eso, porque acá el ministro Borba dijo que en un principio, esa dosis faltante se tenía que traer en el mes de marzo, que ese es el periodo de tiempo. Y después, cuando le escucho en esa conversación con ustedes, dice 2 años de tiempo. O sea, no.
Sí, claro. Yo le escuché primero a él decir, no, las rusas ya van a llegar, marzo, abril, tiene que llegar. Y como yo sabía que el contrato decía otra cosa, le apreté con él. Y confesó que efectivamente esas vacunas pueden llegar en 2 años.
Javier Panza no cree ni que van a llegar en 2 años. Él ya dijo que era una estafa esta.
Y anda sabe.
No, así como el mecanismo COVAX, diputada.
Bueno, el mecanismo COVAX en verdad no funcionó como se esperaba. Pero los países que negociaron pronto y bien ya tienen sus vacunas del mecanismo COVAX. Nosotros, todo mal. Nosotros atiendan. En octubre se manda la primera partida de dinero 4.000.000 y tantos mil dólares, casi 5.
6.800.000 dólares.
¿Cómo?
6.800.000 dólares.
No, ese ya es sumando la segunda, el segundo, el primero fue 4 y algo. Mandan equivocadamente a la fundación Gavi, que es la fundación de Bill Gates. Le mandaron a Bill Gates la plata de las vacunas y no al POA, no a la OMS. Se equivocaron. Pasaron los días. Y luego la OPS le dice, tú no llevó tu dinero. No, si yo ya mandé. ¿A qué cuenta mandaste? Ah, no, le mandamos a Bill Gates. No, era él, acá tiene que mandar. Pasan otra vez los días, recuperamos otra vez el dinero de Bill Gates, mandamos a COVAX. Ahí COVAX nos dice, tienen que mandar 2.800.000 dólares más, que no sé por qué, ahí nadie fue claro. Ok, le dice Paraguay, y le vuelve a mandar los 2.800.000 dólares a Bill Gates. Ese tipo de torpeza, yo creo que ni me creen, ¿verdad? Pero ocurrió. Le vuelve a decir la OPS, no, espera, boludo, le mandaste otra vez a Bill Gates. Vuelta a venir los 2.800.000 dólares. Y ahí ocurre algo que también no sé qué fue. Que dice que Mazzoleni ya tuvo una fuerte discusión ahí con las notas OVAX. Eso dijo Borba. Y que no le mandan más 2.800.000 dólares.
¿No le qué?
Que no le manden.
No
más.
Le vuelven a enviar al COVAX los 2.800.000. Recuperan de Bill Gates, pero a COVAX ya le mandan solamente 144.000 dólares.
Por 36.000 dosis.
Por 36.000 dosis. Bueno, y no entiendo por qué. Sí. Si nuestra entrega inicial de 4.800.000 está vigente y es el 15% del contrato. Esa parte no entendí y Borba tampoco pudo explicar. Pero así fue. Todo tarde y mal. Resultado, no tenemos todavía las vacunas. Países para, que hicieron bien, caso Bolivia, ya tiene hace rato las vacunas.
Para anotar bien nomás, diputada, y ratificar el dato. Cuando le insistíamos tanto a Mazzoleni, ¿por qué lo que se quería casar solo con el mecanismo COVAX? En una de esas tantas veces él dijo que ya se hizo el pago, el anticipo de 6.800.000 dólares. Sí. Después, la pifiada de depositarle a Gavi, que es la que administra COVAX, pero al final de 2.800.000 que dicen que se devolvió, se devolvió.
Le depositaron el 25 de febrero y se retornó el dinero el 4 de marzo, según documento que tenemos nosotros, diputados.
Y después se pagó los 144.000, pero ya la OPS directamente, porque la OPS es la que nos va a dar las 36.000, es el mecanismo COVAX.
Sí.
Entonces, ¿dónde están los 6.800.000?
Bueno, yo tengo en el informe de la bicameral de presupuesto, yo tengo solamente los 4.800.000, los 4.000.000 y tantos mil, no sé si 800. Y ya pedí que me pasen, me van a pasar seguramente en el transcurso de esta tarde, ese 2.800.000, que es lo que es, y el 144.000, o sea, ¿en qué momento salud transfiere? Porque eso nosotros tenemos en la bicameral de presupuesto. Así que voy a tener claramente eso, pero el primer informe que yo tengo de la bicameral no habla de 6, habla de 4 y algo. Que si vos le sumás 2.800.000 te da ese 6, ¿entendés?
Sí, pero a nosotros Julio Rolón nos dijo la semana pasada que eran 6.800.000 dólares, que era la entrega, era la seña, y que incluso fueron felicitados.
Sí, yo escuché también, te digo nomás que sí. No coincide, otra cosa más que no coincide con la documentación de la bicameral, con la ejecución de salud, ¿entendés? No te estoy discutiendo que no sea 6, claro. Ajá. Que puede ser 6, puede ser 10 también. Lo que pasa es que uno dice una cosa, otra cosa, mira, un papel es otra cosa. Es lo que estamos diciendo, es un desastre administrativo, inclusive, ¿entendés? Pero voy a tener todo. Y te agradecería que me pase lo que tenés vos.
Bueno. No.
Pásame lo que tenés, ¿sí? Vos.
Y ese,
yo cruzo todo. ¿Entendés?
Y ese tema de las vacunas del fondo ruso, que aquí a 2 años, yo no sé quién puede negociar así. No,
eso es un disparate. Es un disparate y ahí hay otra cosa grave, muy grave, que incluso hace a la al orgullo del Paraguay. Borba dice, no, diputada, me dice, pero no tenemos como cortado el teléfono, dice, no nos atienden. Pero el presidente, fue Julio Rolón. Pero no sé ya quién fue, no importa. El presidente de la República personalmente todos los días le llama a Rusia, dice. Y el canciller, todos los días ellos llaman a Rusia. ¿Sabes qué parece? Es de que no viene tu plomero y vos le llamás. Vení, pues será, allá te hice la entrega. ¿Verdad?
Ya te traje.
Es lamentable que el presidente de la República esté sentado al teléfono suplicándole a Rusia que le mande vacunas cuando hizo un contrato estúpido. ¿Cómo va a firmar un contrato por 2 años para que entreguen en 2 años? No leyeron esa parte. Aparte, nosotros tenemos información que Rusia dijo cuando nosotros le pedimos mandarle el dinero. Entiendo que Rusia dijo, no tenemos más. Y entiendo que Paraguay dijo, no importa, cuando tenga nomás mandame.
Hoy el senador Silvio Velar dijo que el presidente de la República va a hablar cuando lleguen las vacunas.
Ah, bueno. Vale, vamos a esperarlo. Cuando lleguen, ¿cuántas vacunas? Porque llegaron 4.000 en una conservadora de Pharmacenter. Llegaron 4.000, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora después llegaron 30.000 que no sabemos ni quién nos manda, ¿verdad? Porque no nos contaron quién nos manda. Esas últimas, ¿viste?
Sí.
Esas no se dijo.
La de Emiratos.
Después, Emiratos.
De Emiratos.
Ese no sabemos a quién le sobró, ¿verdad? Pero, quedó diputada, ahí en la ladera de algún jefe y se nos mandó.
Pero, diputada, esas las 4.000 que estaban en la conservadora Pharmacenter, ¿eso es real o está nomás gastando?
No, de Pharmacenter no era, pero era una especie de conservadorita nomás.
Ah,
la que vino, bastante. Claro, sí, 4.000. Después llegaron las donaciones de Chile, que de lástima nos mandó 20.000. Después de lástima ya algún árabe que habrá gestionado Bachille nos manda otra partidita, ¿verdad? Y ahora Cobas va a mandar 36.000 de las 4 millones de pesos que tiene que mandar.
No.
¿En cuál de los momentos va a hablar el presidente? ¿Cuando llegue qué? ¿Cuáles son las vacunas? De lástima. Después están las 2 millones que Taiwán nos da, si China no nos vende, Taiwán nos da 2 millones. Estamos a la caridad pública.
¿Qué cosa?
Y esa es la solidaridad, compartir lo que tenés, diputada.
Sí, la solidaridad de los países grandes, entiendo y agradezco. Sí. Agradezco muchísimo. Lo que no admito es que nuestro país esté endeudado, que tiene el dinero, que se le dio hace rato el dinero, no tenga la dignidad de comprar en tiempo y forma y vayamos otra vez sometidos a la caridad pública, cuando que en un gran esfuerzo nos endeudamos para las vacunas.
Fíjese que Uruguay estaba Paraguay y Uruguay estaban con el tema de vacunas, estaban en el mismo lugar, en la misma situación, incluso se publicaba y se decía, dos países que manejaron bien la pandemia son dos países que no tienen vacunas. Hoy Uruguay es totalmente diferente y totalmente distinto a Paraguay con relación a las vacunas.
Así mismo.
¿Gestión?
Es que acá no se manejó bien nada, Carlos, vamos a ser sinceros, todos sabemos lo que acá pasó. Acá nos encerraron porque si no nos encerraban nos íbamos a morir en los pasillos y en el patio itinerante. Acá no fue, esa no fue una estrategia inteligente, esa fue la única opción que teníamos, encerrarnos hasta que se equipe medianamente bien a los hospitales y a los médicos. Los médicos no tenían ni tapabocas al inicio. Entonces no fue una super estrategia de un comando sentado a la mesa y pensando lo mejor para el país. Fue la única opción. Por favor. El resto del mundo habrá creído. ¿Cuántos que ya le pillaron? Vi un video por ahí de una periodista que le pilló ya. Ya pilló que no fue una gran estrategia, sino que fue la única opción.
Diputada Celeste María,
bueno,
perdón.
Eso, te iba a decir, pues, antes de cortar, me pueden enviar lo que tienen, porfa, todo.
Vamos a recabar y le enviamos. ¿Cómo no? Claro que sí, señora.
Y yo les prometo mandar eso que yo tengo de que era 4 y cuando me digan de dónde salieron los 2 y el 144.
Correcto. Gracias, señora.
Y gracias a ustedes.
Adiós. Hasta luego, la diputada Celeste Amarilla.